Total normalidad.
Gretel Walls. Ahí vamos.
Ayer el secretario de gobierno, Adrián Jugland, habló con algunos medios de comunicación de la ciudad sobre la situación sanitaria y epidemiológica.
Tomás Casella.
Esto en el marco de las habilitaciones que ha recibido, que han recibido 35 municipios del AMBA y 3 municipios del interior de la provincia, con respecto a ciertas actividades económicas, tienen que ver con lo gastronómico, con los gimnasios, con reuniones al aire libre, y que la ciudad de Bahía Blanca no recibió en esta última semana.
Vamos a escuchar un fragmento de lo que planteaba el secretario de Gobierno Municipal, Adrián Jugland.
La situación en Bahía Blanca se ha estabilizado, estaba en una meseta y bueno, tal vez eso nos ayuda a seguir incorporando actividades. La semana pasada también provincia en la conferencia de prensa anunció algunos parámetros para pasar de fases y en esos casos Bahía Blanca tendría que bajar un 10% la cantidad de casos que tiene hoy. Eso lo haría subir a fase 4.
Total normalidad.
Telefe Bahía Blanca.
Según el último reporte de epidemiología de la municipalidad, en las últimas 24 horas se registraron 7 muertes más. 7 muertes más por coronavirus en nuestra ciudad. El dato es alarmante. Ya llegamos a 157 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. El dato a tener en cuenta, en los 20 días que se llevan contabilizados, ya tenemos más muertes que en todo el mes de septiembre, y la situación se podría complicar si no quedan más camas de terapia intensiva.
Audio Canal 7 Bahía.
En los últimos 14 días en Bahía Blanca, 50 personas fallecieron por coronavirus. Saludamos al médico infectólogo Diego Maurici.
Digamos, estamos con un ascenso de 100 casos por día en una meseta que ya lleva casi un mes, así que es esperable que en la medida que se fueron llenando las camas de terapia intensiva tengamos una mayor mortalidad. Uno tiene que pensar que aproximadamente el 60% de las personas que se internan en una terapia intensiva y que requieren respirador, lamentablemente se sabe que tienen mala evolución.
Es decir, de cada 10 pacientes hoy por hoy que ingresan a terapia, 6 fallecen.
6 fallecen, lamentablemente sí. Además, el gran problema es que las personas que no tienen esa evolución generalmente están internados entre 2 y 6 semanas más o menos. Así que es una internación prolongada, la cama queda ocupada por mucho tiempo. Claramente va a haber más muertos ahora, pero es porque hay más casos,
claro.
Y eso se ve reflejado en que hay más necesidad de terapia intensiva y bueno, lamentablemente va a haber más muertos. Lo que no tenemos que permitir es que sigan existiendo casos. Y para eso es importante que la gente sepa la importancia que tiene del aislamiento. También tenemos pacientes de 40 años, de 50 años en la terapia intensiva, no solamente abuelos de 80 o de más de 60 años.
¿Qué significa
la gente
esto
que
del
no
aislamiento?
Tiene comorbilidades sería... y que no tiene una edad elevada, sí. También está en terapia intensiva hoy en Bahía Blanca.
Total normalidad.
AM 840 Panorama. Audio LU2.
Lo prometido, hablamos de la causa Facundo. Pablo, te escuchamos.
Hablábamos sobre esta resolución, que se conocieron los fundamentos en las últimas horas de la jueza María Gabriela Marrón, no haciendo lugar a una serie de medidas de prueba solicitadas por los fiscales Horacio Azolín y Andrés Heim, o los abogados, mejor dicho, de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, quienes también presentarán una apelación ante la Cámara. Hablamos con el letrado Luciano Peretto, quien brindó detalles de lo que va a ser esta apelación y también alguna consideración respecto de la resolución de la jueza.
De alguna manera dejan entrever cierta situación o cierta postura del juzgado interviniente que para nosotros extralimita cuáles son las funciones del juzgado y también, de alguna manera, que lo planteamos también en el recurso, es de alguna manera muy finita la situación con el deber de objetividad que debe alumbrar al juzgado que resuelve la causa. Y esto decimos porque de la lectura del fallo, una lectura objetiva que cualquier persona pueda hacer del mismo, uno nota cierto forzamiento en ese fallo, y de alguna manera la jueza para nosotros ha extralimitado en sus funciones, ha abandonado por momentos la objetividad que debe alumbrar su actuar, y de alguna manera ha tomado partido en poner, incluso en crear hipótesis posibles que expliquen la presencia, por ejemplo, de prueba de cabello dentro del patrullero, ¿no? Diciendo que Facundo puede haber ascendido o que el pelo puede haber estado en la licencia de conducir. Todas estas circunstancias que nosotros creemos que, al forzar la interpretación, es violatoria de la objetividad que debe alumbrar al juzgado interviniente.
Total normalidad.
Entrevista de Jonathan Viale al expresidente Macri. América 24.
Mauricio Macri, expresidente, muchas gracias por estar. ¿Qué es lo que más te preocupa del país en estos momentos?
Que el Estado te abandona y te pueden usurpar. Me impresionó mucho una anécdota de un intendente que me dijo que la gente no se deja hisopar en los barrios humildes porque si le da positivo, lo tienen que llevar a un proceso de aislamiento y el tipo dice, no, pierdo mi casa, me la usurpan. Se le tiene más miedo a la usurpación que a la infección. Se le tiene más miedo a la usurpación que a la infección.
¿Los ves corridos de la agenda de la gente?
Los veo en el rumbo equivocado. Y por este rumbo no hay destino. No hay futuro, no hay destino. Y eso me preocupa enormemente, ese conflicto con el mundo, dándole clases a todo el mundo de cómo manejar la pandemia y haciendo un papelón.
¿Sentís que tuvieron miedo de perder la calle?
Y que fue algo que lo desorientó al kirchnerismo y al peronismo, ¿no? Porque ellos siempre habían tenido el monopolio de la calle. Y ahora, la rebelión de los mansos.
¿Cuán responsable te sentís de que hayan vuelto?
Es un debate, es como decir, y ahí yo digo, la vida me ha llevado a evaluar una frase que le asigna a Kipling. No sé si la escuchaste, que dice que el éxito y el fracaso son dos impostores. Ahí me sirvió mucho cuando ganaba mucho ahí en Boca para no crearme cosas que no correspondían.
Qué feos momentos eso.
Para vos,
sí, claro.
Sin duda, lo tengo claro. Pero la verdad que yo tendría que decirte, dame 10 años. Si dentro de 10 años, Juntos por el Cambio va por su segundo mandato, y el debate con el peronismo, ya habiendo roto el secuestro del kirchnerismo, es desde la racionalidad.
¿Cuánto sirve todo eso si dejaste más de 30 puntos de pobreza?
Yo asigné todo mi tiempo a la micro, a resolver la exportación, a resolver que la FIP funcione bien, a que el expediente electrónico, a que tengamos convenios con los chinos. Y no tenía resuelto lo central. Lo central que es que lo que te resuelve la pobreza, tener moneda, ¿no? El otro día explicaba, ¿no? Para que se entienda futbolísticamente, vos sos futbolero. Sí. Vos podés parar los dos equipos en la cancha, lo vestís, da la charla técnica, tal refri, la tribuna llena, suena el pito. No está la pelota, no se puede jugar.
Mañana Silvestre, Audio Radio 10.
El economista y ex candidato presidencial José Luis Esper. ¿Cómo analizás esto que Macri viene diciendo desde su reaparición pública de que su gobierno terminó el 11 de agosto? Mi gobierno económicamente terminó el 11 de agosto del año pasado.
Yo le diría a Macri y a todos los candidatos que dejen de victimizarse por el pésimo gobierno económico particularmente que hicieron. No importa si terminaron el 11 de agosto o el 27 de octubre. Gobernaron mal y el único mandato que tenía, que era que no gobierne el kirchnerismo, no lo cumplieron, fracasaron. Por lo tanto, no es opción Juntos por el Cambio. Que dejen de llorar. Gobernaron mal, punto.
Dos grandes figuras de la democracia uruguaya dicen adiós a la política, José Mujica y Julio María Sanguinetti. Como Pepe Mujica explicó, a sus 85 años, tras una vida de combate político, deja su asiento en el Senado no por culpa de los hombres, sino por culpa del virus.
Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida. Que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye.
Archivo Televisión Pública Argentina, 29 de octubre
de 2018. Vamos a Vega Blanca, allí se encuentra en el puerto el presidente Mauricio Macri.
Símbolo que nos lleva a pensar, a expresar la inacción, la incapacidad, el despilfarro, y no por el servicio que nos prestó el barco, sino por las decisiones que llevaron a necesitar de este barco.
Ayer fue título nacional que YPF cortaba el contrato de una barcaza que hay acá en Guaid, o que había y que supuestamente producía gas.
Federico Susbieles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Audio, La Brújula 24.
Tuvimos una foto de campaña acá del expresidente Macri, bueno, que estuvo con el intendente y con Iguacel, en el cual anunciaban, digamos, el comienzo de las exportaciones de gas de la Argentina, la salida del buque regasificador actual, digamos, que lo que hacía era el proceso inverso, ¿no? De poder gasificar, digamos, el contenido que luego se metía en la red argentina.
Y este barco tiene que ver con otra cosa que sucedió en nuestro país, que es instalar el engaño, la mentira, el decirnos que que la energía era gratis.
Y anunciaban el proceso inverso, la presencia de una barcaza que iba sí. a exportar gas de Vaca Muerta.
Ah, claro, ahora recuerdo, el anuncio era el kirchnerismo nos trajo Exacto. un buque regasificador, estamos comprando gas afuera, ahora empezamos a exportar Exacto. gas.
Queremos ser uno de los principales exportadores del mundo de gas y de petróleo. Y quiero decirles que ya lo estamos haciendo.
Primero, el buque que se fue, volvió uno igual, que lo escondieron en Escobar, digamos, ¿no? Lo sacaron de Bahía, lo pusieron en Escobar y terminaron exportando más gas que nunca, más del doble del precio al cual se venía importando antiguamente, digamos, ¿no? Y en cuanto a la barcaza que estaba aquí, digamos, que está todavía, porque aparentemente saldría la semana que viene, era un contrato, bueno, bochornoso, el peor contrato de la historia de YPF, ruinoso, en el cual estaba prevista una pérdida de YPF de acá a 2029, que era la fecha de finalización del contrato, de $800 millones.
Y no queremos más que nos vendan magia. La magia no existe. Gracias a los que nos prestaron el servicio en el barco, que no tienen la culpa de los errores que se cometieron en términos de política energética en este país. Pero está bueno poder despedirlos porque decirles que empezamos a tener nuestra propia energía.
Federico Susbieles.
El primer año de contrato de YPF, YPF perdió $150 millones por tener la barcaza de esta aquí, hacer este proceso y esa foto de campaña que vino Macri a sacarse a Bahía Blanca.
Alejandro Berkovich, C5N.
Yo no te lo dije, pero en estas últimas horas salió a la luz lo que nos costó esta foto. Esta foto, sí, este es Javier Iguacel, en ese momento secretario de Energía, también director de Vialidad, uno de los engranajes clave del dispositivo de poder macrista. Y aquel es Héctor Gay, el intendente de Bahía Blanca, el intendente más caro de la provincia de Buenos Aires. Me dijeron que cobra cerca de medio palo pesos por mes. Esta foto nos costó $150 millones. ¿Por qué? Bueno, porque Macri, a través de YPF, contrató estos buques regasificadores, buques liquefactores, en realidad, que iban a exportar el gas argentino en forma líquida al exterior, pero que funcionaban solamente con un precio de $10 el millón de BTU. Lo más caro que lograron exportar fue $4 el millón de BTU. Ahora YPF rescindió el contrato y nos costó $150 millones. Yo no te lo dije.
Total normalidad.